Muy buenos días, arranca una nueva edición de Dobles Figuras en Radio UMH. Me acompañan hoy Héctor Martínez, buenos días.
Hola, buenos días.
Darío Baño, ¿qué tal?
Hola, buenas.
Y Pablo Correas, ¿qué tal?
Hola, muy buenas.
Nos falla Dani Rubio, que se lesionó jugando al básquet, como no podía ser de otra manera. Le mandamos un saludo y le deseamos una pronta recuperación. Soy yo, Antonio Llenares, y en los controles técnicos tenemos hoy a Borja Cabrera. Podéis seguirnos, como siempre, en facebook.com/doblesfiguras y twitter.com/defigurasNBA. Vamos al sumario. Comenzamos con las últimas novedades en torno a la Liga. A continuación, el repaso a los mejores partidos y la agenda de la semana de la mano de Darío Baño. Pablo Correas es quien hoy nos va a contar los números de los españoles en Born in Spain. Y Héctor Martínez nos trae la última hora de los lesionados en la enfermería. Iniciamos el segundo bloque repasando la clasificación de las dos conferencias que ya toca, porque hay varios cambios. Y para finalizar, lo mejor de lo mejor, valoración positiva y negativa y la pizarra de dobles figuras. Esto ya no hay quien lo pare. Vamos ya con las noticias que nos ha dejado la NBA esta semana. Héctor, Pablo, adelante.
Adam Silver ve inevitable que la publicidad llegue a las camisetas de la NBA dentro de 5 años.
El ala pívot de los Washington Wizards, Drew Gooden, ha sido sancionado con $15,000 por la NBA después de tratar de tirar al suelo al jugador de Los Ángeles Lakers, Nick Young, en la lucha por un rebote.
Al Jefferson y Blake Griffin fueron nombrados este lunes jugadores de la semana en el este y el oeste.
Chris Paul se convierte en el séptimo jugador que alcanza las 6.000 asistencias en solo 9 temporadas. Lo hizo en la victoria de su equipo frente a los Pistons tras conseguir 15 asistencias.
Kevin Durant se colocó como el segundo mejor jugador de la NBA que acumula más partidos consecutivos al menos anotando 25 puntos, tras 32 partidos seguidos superando dicha cifra.
Tony Parker ha reconocido al diario francés Le Progrès su intención de continuar 5 o 6 años más en la NBA y terminar retirándose en el club francés del que es directivo, el Asvel.
Los Pacers llegan a las 50 victorias y buscan el mejor récord de su historia.
Studamayer ha admitido que sus planes son los de continuar con los New York Knicks, y ampliar su compromiso en un futuro.
Filadelfia perdió contra Cleveland su partido 21 consecutivo, alcanzando la peor racha de su historia.
Damian Lillard ha establecido un nuevo récord para los Portland Trail Blazers al batir su propio récord de la temporada pasada de lanzamientos de 3 puntos totales conseguidos, 185, y dejarlo por el momento en la presente temporada en 186.
Y pasamos a ver cuáles han sido los mejores partidos que se han jugado estos últimos 7 días y cuál es la agenda que tenemos en adelante. Cuéntanos, Darío.
Bueno, pues nos marchamos al pasado lunes 17 y viajamos a Chicago, donde tuvimos un Chicago Bulls 85, Oklahoma 97. El mejor de Chicago fue Taj Gibson con 16 puntos y el mejor de Oklahoma, Durán. Durán City Thunder, 35 puntos, 12 rebotes, 5 asistencias. Partidazo Durán, que es uno más. El martes 18, Cleveland Cavaliers 96, Miami Heat 100. Victoria importante para Miami porque llevaba una mala racha y este partido, supongo que visteis lo que hizo LeBron en el primer cuarto.
En el primer cuarto, impresionante.
25 puntos en los primeros 12 minutos. El mejor de Cleveland fue Jarrett Jack con 22 puntos y el mejor de Miami, como hemos dicho, LeBron, que al final acabó con 43. Gran partido de LeBron. El miércoles 19 tuvimos un Dallas Mavericks Minnesota Timberwolves.
Otro partidazo.
Sí, que fue 122 Dallas, Minnesota 123. Partido importante para Minnesota, aunque bueno, no sabemos si le llegará para los playoffs, creemos que no. Donde Ricky Rubio hizo un triple doble interesante, 22 puntos, 10 rebotes, 15 asistencias. Partidazo de Ricky, que ha tenido una buena semana, luego nos contará Pablo. Y Kevin Love, también gran partido, 35 puntos, 8 rebotes. En Dallas el mejor fue Nowitzki con 27 y Montelli con 22. Nowitzki tuvo el tiro para ganar en la prórroga, pero nada.
Su tirito, se fue fuera esta vez.
Se fue. El jueves 20 tuvimos un Portland Trail Blazers 116, Washington Wizards 103. Gran partido Damian Lillard, 23 puntos, 10 asistencias. Wesley Matthews también aportó 28 puntos. Y el mejor de Washington, John Wall, 24 puntos, 14 asistencias. Buen partido de dos equipos que suponemos que van a estar los dos en los playoffs. El viernes 21, un partido impresionante de Kevin Durant, 118 Toronto, 119 Oklahoma, Durant 52 puntos, 12 rebotes, 7 asistencias, además metiendo el triple ganador en la segunda prórroga. También le ayudó Reggie Jackson con 25 puntos, 12 rebotes. Y el mejor de Toronto, DeRozan, con 33 puntos, 8 rebotes. Y Amir Johnson con 25 puntos, 12 rebotes. Pero este partido de Durant para enmarcar, sin duda. Ya nos metemos en el fin de semana. Tuvimos New York Pelicans 105, Miami 95. Otro partido que Miami pierde, lleva una racha mala, la verdad. LeBron 25 puntos, Anthony Davis el mejor de los Pelicans, que es otro jugador a tener muy en cuenta, lleva una racha buenísima.
Gran semana de Anthony Davis.
Igual que la anterior también, lleva unos 14 días impresionantes. 30 puntos, 11 rebotes para el hombre de la ceja, como le llaman. Y ya el último día, el domingo 25, ayer, Dallas 104, Brooklyn Nets 107. Victoria importante los de Jason Kidd en una cancha difícil como la de Dallas.
Casi todo el partido abajo en el marcador los Nets y al final veteranos, también Dallas veterano, pero se impusieron los Brooklyn Nets.
Gran partido de Joe Johnson, 22 puntos, Marcus Thornton que también está aportando mucho desde el banquillo, 20 puntos. Y el mejor de Dallas, Monta Ellis con 32. Los Brooklyn la verdad es que han subido mucho en estas últimas semanas para alegría de nuestro amigo Héctor.
Pues sí.
Y ahora ya nos metemos en esta semana, vamos a decir los mejores partidos más interesantes que tenemos en estos 7 días, algunos que podemos verlos. El lunes, hoy mismo ya, tenemos un Indiana-Chicago a la 1, partido que se jugará en Chicago. El martes 25 tenemos un Dallas-Oklahoma, también a la 1, partido muy interesante. El miércoles 26, partido de los grandes cocos del este que no pasan por una buena racha, Indiana-Miami. También a la 1,
pero no deja de ser ese duelo. Sí, sí. Quedan dos todavía, este y otro más. Tenemos quién queda primero ahí.
El jueves 27, un Dallas Mavericks, Los Ángeles Clippers a la 1:30. También gran partido. Son buenos partidos esta semana. Ya nos acercamos al fin de semana, viernes 28. En este vais a trasnochar un poco, pero bueno, si salís de fiesta el viernes, volvéis a las 3:30. Tenéis un Golden State Warriors, Memphis Grizzlies. Buen partido también.
Buen plan de viernes.
Jugadores de equipos del oeste que no son los primeros, pero que son equipos que dan guerra siempre. Sábado 29, Houston Rockets, Los Ángeles Clippers. Partidazo a la 1. Y ya el domingo 30, una hora temprana, a las 11, Brooklyn Nets, Minnesota Timberwolves.
Sí, los domingos siempre nos dejan ahí esas horas buenas para los españoles.
Esta semana no hay que trasnochar mucho.
No. Llega el momento de que hoy Pablo Correas nos cuente cómo les ha ido la semana a los nuestros en esa sección que se llama Born in Spain. Adelante.
Bueno, pues empezamos con nuestro jugador más emblemático de la NBA, que es Pau Gasol, que esta semana, lo primero que hay que decir es el problema que tuvo anoche, que tras el descanso tuvo problemas de mareo. Sí,
fue mareado, ¿no?, en el descanso y no volvió.
Sí, le inyectaron 3 dosis de suero, ¿no?, por vía,
sí, intravenosa,
por vía intravenosa. Y bueno, pudo jugar solo 18 minutos, no pudo hacer gran cosa, aunque su equipo ganó frente a Orlando con un gran Nijan. Y en los otros dos partidos de la semana, pues lo habitual, derrotas ante San Antonio y Washington. Ante San Antonio hizo un gran partido, fue el mejor, con 22 puntos y 11 rebotes. Y ante los Wizards, un doble-doble, también bastante bien, con 14 puntos y los mismos rebotes. Y también hay que decir que pierde muchos tiros en favor de Nick Young. El otro Gasol, Mark, el que juega en los Grizzlies, obtuvo victorias ante Utah e Indiana y una derrota contra Miami. Gran partido ante Utah con 20 puntos y 10 rebotes. Ante Miami sufrió una lesión cuando estaba siendo el mejor de su equipo con 14 puntos y 6 rebotes. Y contra Indiana jugó solo 10 puntos y 9 rebotes con 4 de 11 en tiros, pero una gran defensa consiguió parar al juego interior de Indiana, West y Hibbert.
Volvió a jugar la siguiente noche en contra Indiana, que fue inmediata la lesión en Miami, así que bueno, afortunadamente no fue a mayores ese golpe
quedó en Miami. Sí, se quedó solo en un susto, por suerte. En cuanto a Calderón, el base de los Dallas Mavericks, obtuvo una victoria contra Boston y victoria ante Minnesota. Ante Boston, solo 6 puntos de 2 triples y 6 asistencias. Pero curiosamente, esos 6 puntos llegaron de los dos únicos tiros a canasta que hizo frente a los Celtics. Contra Minnesota, buen partido, con 12 puntos y 4 asistencias. Perdón, porque había dicho victoria ante Minnesota.
Sí, fue,
¿no?,
derrota. Esa prórroga que comentaba Darío antes.
Por un punto.
Sí, sí.
Sí, anotó 12 puntos y 4 asistencias, pero no fue capaz de parar a Ricky Rubio, que hizo un triple doble antológico. Precisamente vamos a hablar ahora de Ricky Rubio. Lo único positivo de la semana, bueno, en cuanto para sus intereses, no, para su equipo sí que el único positivo de la semana fue la victoria ante Dallas. Esa victoria en la prórroga con solo un punto de ventaja, con un gran partido de Ricky Rubio, que anotó 22 puntos, 15 asistencias y 10 rebotes. Yo creo que uno, sin duda, uno de sus mejores partidos, sí, en la NBA. Y derrota contra Houston. Contra Houston estuvo bastante discreto, sí, con 25 minutos. En esos 25 minutos anotó 5 puntos, 8 asistencias, con solo 2 de 6 en tiro de campo. Y anoche perdió, sí, con, no recuerdo el rival, ante Phoenix. Y estuvo también bastante bien Ricky, con 19 puntos, 7-12 en tiro, y a los que sumó otras 9 asistencias.
Buen partido, pero otra,
sí,
derrota más.
También gran partido de Kevin Love, que creo que anotó 34 puntos, ¿no? Y 14 rebotes, 9 asistencias.
Suele fallar menos que Ricky, eso sí.
Pero el gran partido de los dos mejores jugadores de Minnesota no le valió para ganar el partido. Esta semana Claver ha tenido algo más de protagonismo de lo habitual. Victoria ante Milwaukee y Washington y derrota ante Charlotte. En el primer partido de la semana no jugó contra Milwaukee. Contra los Washington Wizards jugó 19 minutos y bueno, aportó, aportó bastante porque bueno, anotó 7 puntos y rebotes y 2 asistencias. Tuvo su cierta incidencia, ¿no?
Sí.
Contribuyó a la victoria. Y ante Charlotte, bajó su aportación, 2 puntos y 3 rebotes, en 16 minutos. Y ya por último vamos con Ibaka. Victorias ante Chicago, Cleveland y Toronto. Ante Chicago, gran partido con 15 puntos y 4 rebotes, 6 de 11 en tiros de campo. Contra Cleveland, 16 puntos y 11 rebotes, doble-doble, con 6 de 13 en tiros de campo, y a los que sumó 3 tapones. Y contra Toronto, 13 puntos y 5 rebotes. Su anotación que se vio perjudicada por los 51 puntos de
Eclipsado
Kevin Durant, que hizo un partido impresionante.
Bueno, y hasta aquí el repaso a los españoles. Nos vamos ya a la enfermería para ver qué novedades en cuanto a lesionados tenemos y quién mejor que Héctor Martínez para contárnoslas. Todo tuyo.
Bueno, parece que como siempre hay que empezar la enfermería con los Lakers. Aparte de la temporada que tienen, siempre están plagados de lesiones y esta y otra semana igual. Jordan Farma se la baja durante 2 semanas por una distensión muscular en la ingle. Aparte, Xavier Henry es baja indefinida por una lesión de muñeca y Pau Gasol, lo que ya hemos hablado, que tras mareo y náuseas está en el hospital ingresado con los sueros y bueno, pues a esperar el parte médico.
Pero mejor el bueno de Pau, sí señor.
Y bueno, pues, luego para hablar de jugadores que si se pierden toda la temporada, pues hablar de Larry Sanders, de los Milwaukee Bucks, que debido a la fractura que se hizo en el hueso orbital derecho, pues ya no vuelve.
Se la estaba perdiendo ya prácticamente toda.
Pues, desde febrero ya está de baja, pues han confirmado que ya no va a volver a jugar. Tampoco se juega nada a los Bucks, por lo cual mejor tenerlo ahí y guardarlo. J.J. Hickson también se pierde lo que queda de temporada durante, por el ligamento anterior cruzado de la rodilla izquierda, creo que es, y pues 6 meses de baja, por lo cual la temporada también fuera. Y Bynum también está de baja, ya no sabemos si por sus numerosas quejas o molestias que tiene, otro año, digamos, de andar de por aquí por allá sin hacer nada. Y por último citar el abandono de Calderón por el cadazo a la cabeza que sufrió por Mason Plumlee. Y pues nada, me imagino que el siguiente partido disputarán, habrá problemas, pero bueno, habría que mencionarlo. Un español al que han tocado.
Bueno, hasta aquí los lesionados. Vamos ya con el segundo bloque del programa. Adelante. Hoy en este segundo bloque toca repasar las clasificaciones de ambas conferencias, como llevamos haciendo cada cierto tiempo en el programa. A menos de un mes de que finalice la temporada regular, en el este nos encontramos a los Pacers líderes, 51 victorias, 19 derrotas. Miami segundo, con 41 victorias, 21 derrotas. Toronto es tercero, 39-30. Chicago es cuarto, 39-31, una derrota más. Brooklyn ya se acerca, con 4 victorias seguidas, es quinto ya. 37 victorias, 31 derrotas, está muy cerquita los de Jason Kidd. Sexta posición para los Washington Wizards, 36-34. Charlotte un poquito más abajo, 34-36. Y cierra los puestos de playoff Atlanta Hawks con 31 victorias, 37 derrotas. Podrían llegar a ese octavo puesto los New York Knicks, sí, ahí están, novenos. 24 victorias, 41 derrotas, pero cerquita de Atlanta, sí, sí. Sí siguen perdiendo. Y en el este llama la atención pues esa racha de Filadelfia, que ya por 24 derrotas, son penúltimos, 15 victorias, 55 derrotas. Nos vamos al oeste, en el que es líder sólido San Antonio Spurs. 53 victorias, 16 derrotas, 13 triunfos consecutivos para los de Greg Popovich. Segundo puesto para Oklahoma City Thunder, 51 victorias, 18 derrotas. Tercer puesto para los Clippers, 49 victorias, 21 derrotas. Los cuartos son Houston Rockets, 47-22. Quinto puesto para Portland, 45-25, siguen arriba los Blazers. Los sextos son Golden State, 44-27. Memphis Grizzlies ya son séptimos, siguen ahí, séptimos, octavos, sextos, se van bailando, 41-28. Y Dallas cierra ahora mismo el puesto de playoff con 42 victorias, 29 derrotas, que lo va a pelear hasta el final con Phoenix Suns, que es noveno, con una victoria menos nada más, 41-29. Y bueno, por destacar la plaza de Minnesota, que es décimo, 34-34. Y de los Lakers, que son penúltimos, decimocuartos, 23 victorias, 46 derrotas. ¿Cómo veis estas clasificaciones? Empezamos por el este, Darío, por ejemplo, ¿qué te parece?
Bueno, pues yo veo que en el este todavía quedan cosas por aclarar, a ver qué equipos van a acabar entrando. Los Knicks pienso que llegarán, Atlanta creo que irá menos, y los Knicks es un equipo que por jugadores no me imagino unos playoffs sin Carmelo Anthony. Y bueno, está cerca y deberían conseguirlo. Yo creo que están entre esos nueve equipos, porque Cleveland no le va a dar ya, Detroit Pistons tampoco. Así que es eso, en el oeste pasa un poco lo mismo, pero...
Con más victorias, con más nivel.
Sí, Charlotte Bobcats yo creo que se queda, más se lo merece después de tantos disgustos en estas temporadas en los que no han hecho nada. Yo creo que el bueno de Jordan se merece que su equipo vaya a los playoffs por fin. Y eso, Atlanta, New York, arriba está todo muy decidido ya, Indiana, Miami, parece que Indiana tiene factor cancha seguro. Y eso es lo que hay en el este.
Dos duelos quedan en la regular entre Indiana y Miami, unos esta semana, veremos qué pasa. Héctor, ¿tú qué opinas?
Yo veo a los Nets ya que se come en el tercer puesto, son dos victorias nada más los que lo alejan de él. Los Bulls están haciendo un temporadón con todo lo que han tenido en contra, y yo creo que a final de temporada, al final, le restará ese esfuerzo que están haciendo, mantener el nivel que tiene físicamente me parece difícil, van a estar dentro de los playoffs seguro. Y Raptor también me parece más tarde o más temprano que cae. Yo creo que los Nets ahora mismo mejor equipo de 2014, 10 victorias seguidas en casa. Han encontrado su ritmo, han encontrado su forma de juego y van a estar ahí arriba. Y ya por la parte que queda, yo estoy de acuerdo en que los Nets al final terminarán cogiendo ese octavo puesto casi seguro. Y que parece que también van encontrando el ritmo poco a poco. Ya veremos cómo va la cosa. Y Bobcats segurísimo que se van a quedar ahí. Yo no creo que
haya muchos cambios en
no,
el
sistema. Yo creo que Cavalier y Pistons también están ya perdidos.
¿Y Pablo, tú qué opinas?
Sí, bueno, como ya han comentado el este, voy a comentar algo del oeste, ¿no?
Bien.
Que, bueno, hay que destacar sobre todo lo bien que está San Antonio, ¿no? Que probablemente ahora mismo es el equipo más en forma de la liga. Porque Miami, que es el, bueno, el segundo en el este, lleva en 11 partidos 7 derrotas. Está fatal el equipo de Spoelstra. Y, bueno, sí, en el oeste destaca San Antonio. También está... muy bien ahí en segunda posición Oklahoma City, pero de lo oeste yo creo que lo más interesante va a ser por la lucha, ¿no? De los últimos puestos del playoff. Están ahí en un puño Memphis, Dallas y Phoenix. Yo creo que van a mantener de aquí a final de temporada una lucha encarnizada, esos tres equipos por conseguir.
Sí, hasta los Warriors podrían caer si pierden alguna.
Sí, bueno,
más.
Y Portland también está ahí.
Muy apretado, sí.
Y Portland, como se descuide, también está ahí con 45 victorias. En lo menos que Phoenix está 41. Portland tampoco se puede descuidar. Pero yo apuesto a que los que se meterán en playoffs son los que están ahora mismo, y Phoenix se quedará fuera finalmente.
Sin cambios, ¿no? Bueno,
una pena porque el equipo
sí,
de yo creo que es una pena que no logren finalmente los playoffs porque están haciendo una gran temporada y Hornacek un gran trabajo como entrenador.
Sí, la verdad que del oeste, sí.
Sí, la verdad ninguno esperábamos que los Phoenix Suns fueran a llegar a estas alturas, todavía pudiendo estar a los playoffs y... No estaría mal que lo jugaran, pero bueno, a mí me gustan las Mavericks, me gustaría que lo jugaran. Si tuviera que decidir qué equipo yo sacaría, sería Memphis, que veo que es un equipo que no me gusta ver tanto, pero que también a su vez da muchísima guerra a los grandes.
Pero sí. Yo creo que Memphis no lo quiere.
Es muy duro.
Yo creo que no lo quiere ni en pintura,
claro,
ni
por nadie. En primera fase no lo quiere nadie, porque no. Es que te pueden fastidiar los pillos de repente.
Ya han dado en los últimos años, que se llegan a San Antonio o a los Clippers el año pasado.
Es un equipo que no es bonito de ver, pero es peligroso para cualquiera.
La defensa que tienen ahora mismo.
Yo creo que San Antonio y Oklahoma, que serán los primeros y segundos, seguramente no a Memphis, vamos, no lo quieren, pero ni en pintura.
No lo quieren ni ver. Bueno, y vamos ya con lo mejor del programa para acabar. Como primer plato, esas cuatro cosas que nos han gustado y las cuatro que no. Valoración positiva y negativa. Mi valoración positiva para el partidazo que se marcó Chris Paul el pasado sábado ante Detroit Pistons. 28 puntos, 15 asistencias y 6 robos. Nada más que añadir. Y como valoración negativa, las declaraciones que hizo Kobe, que no se habla con dice que no se habla con jugadores con menos del 50% de victorias. Sí, tal cual. Y también dijo que el presidente Barack Obama sería titular en estos Lakers. Sabemos que a Obama le gusta el baloncesto, pero hasta ese punto. Un poco autocrítica para Kobe, que al fin y al cabo es su equipo y lleva toda la temporada pues, atizándole, dándoles palos. Y bueno, no hay que olvidar el sueldo que tiene, el último contrato que le hicieron. Nada más.
La verdad es que los Lakers llevan unas semanas de declaraciones. Sí, la anterior, Nash, claro, diciendo que él iba a querer cobrar hasta el último dólar, aunque estuviera fatal. Bueno.
¿Qué tienes tú, Darío?
Pues yo tengo de valoración positiva a los New Orleans Pelicans. Os sorprenderéis un poco a qué pintan aquí los New Orleans Pelicans. Bueno, desde la última semana de febrero a la primera de este mes, se marcaron un 0-8, que ya los dejaba fuera de playoff. Mucha gente podía pensar, bueno, este equipo hace tanking, no es un equipo joven, ahora ya lo que queda, derrota en derrota y para adelante a ver si pillan una buena ronda. Pues no, en las últimas dos semanas se han marcado un 6-2, Anthony Davis está mejor que nunca, han ganado equipos que se juegan muchísimo más que ellos, que no se juegan nada, como Miami y Atlanta, que se juegan todo. Miami, el factor cancha en el este, y Atlanta, que se juega entrar a playoff, pues le ganó los New Orleans Pelicans. Es un equipo que muy joven, como hemos dicho, ha tenido muchísimas bajas, Holiday, Ryan Anderson, Jason Smith, y es eso, a mí me llena de orgullo que no hagan un tanking como Filadelfia, Milwaukee y estos equipos, y estén luchando hasta el final, y es un equipo que pienso que en el futuro dará mucha guerra. Y como factor negativo, pues la semana pasada la nombré a Miami. Ahora me quedo en Miami, pero me centro en las declaraciones de Chris Bosh, en la que dijo que no están hablando nada en la pista ni en el vestuario y textualmente que dan asco. Así lo dijo, damos asco, no hablamos y si no cambia la situación, veremos la fase final del campeonato desde casa. Duras palabras de Chris Bosh en plena crisis de Miami.
Autocrítica, eso es lo que...
Que a ver cómo acaba, la verdad. Porque Indiana también tuvo una pequeña crisis, Miami era hasta en otra crisis, los Cocos del Este se hunden.
Héctor.
Yo como positivo tengo a los Bruins, que hemos hablado, por fin han encontrado su ritmo, están atacando, están casi en el tercer puesto y yo creo que van a ser un equipo de playoff de esos duros también corredosos y que pueden dar algunas sorpresillas de las esperadas, por lo menos yo creo que se pueden plantar en finales de conferencia, yo creo que pueden llegarlo. Y como negativo, Miami, pero por la racha que está llevando también lo había pensado, pero es que Miami esté yendo así también le da un poco más de emoción al campeonato, quizás después cuando lleguen los playoffs, si Miami no está así, puede surgir eso, que haya algún equipo que destaque y que no se esperaba que llegara hasta cierto punto a la competición.
¿Y Pablo?
Yo de positivo me quedo con Phoenix, precisamente el equipo del que estábamos hablando antes, porque parecía que se iba a descolgar de la lucha por los playoffs, pero esta semana ha ganado sus tres partidos y bueno, está ahí noveno y está acechando el octavo puesto. Y de negativo, Filadelfia, porque lleva 24 derrotas consecutivas.
Sí, a por el récord.
Ya es un desastre absoluto lo de ese equipo. Y es la segunda peor racha de la historia. Sí, va por el récord.
26, lo tienen ahí. Bueno, y para rematar, nos sentamos en el banquillo y elegimos a los 5 mejores hombres de la semana en la pizarra de dobles figuras. Pablo, de base.
Chris Paul, no solo por alcanzar las 6.000 asistencias, sino porque ha hecho una gran semana. Ayer ganó frente a los Pistons y anotó 28 puntos, 15 asistencia, frente a Denver perdió, pero también hizo un gran partido con 29 puntos, 7 asistencias. Y contra Cleveland, otro buen doble doble con 16 puntos y 15 asistencias también.
Yo como escolta me quedo con la barba, con James Harden. 28 puntos, 26 puntos, 8 asistencias ha promediado esta semana. Houston invicto, 3-0. Como alero, Danny nos ha dejado a KD, no lo tenía muy difícil. 3-0 Oklahoma y su gran actuación ganando el partido en Toronto. 51 puntos, partidazo de KD.
Brutal.
Darío, del ala pívot.
Yo de ala pívot me quedo con Anthony Davis, 32,
la ceja.
Correcto, 32 puntos, 11 rebotes, una asistencia. Se perdió un partido porque estaba enfermo, pero luego los dos partidos siguientes se ha salido, ganando incluso a Miami. Impresionante las dos semanas que lleva Anthony Davis.
¿Y Héctor, el pívot?
Pues no nos queda otro más remedio que volver a nombrarle a este pedazo de jugador, a Joakim Noah, con 13 puntos por partido, 10 rebotes y 6 asistencias.
Bueno, si os parece como mejor esta vez KD, para volver a ser por esa actuación en Toronto sobre todo.
Impresionante.
Y bueno, se nos ha acabado el tiempo de un nuevo doble figuras NBA. Héctor, Pablo, Darío, gracias como siempre.
Hasta la próxima.
Un saludo desde aquí a Dani, a ver si lo tenemos de vuelta el próximo lunes. Os dejo ya con Paco y con su equipo de doble figuras Europa, con lo mejor del básquet nacional y europeo. Nosotros volvemos el próximo lunes a las 10:05 de la mañana. No sin antes recordar que estamos en facebook.com/doblefiguras y twitter.com/defigurasNBA. Un saludo.
Programa número 18 de Doble Figuras Europa, hoy especial KWMH, pero sin olvidarnos de lo que pasó este fin de semana en las distintas competiciones europeas y nacionales que tratamos a continuación. Liga Endesa, Euroliga y Lucentum tienen hoy una importancia menor, ya que tenemos a dos de las torres del equipo que nos hizo vibrar aquel jueves 13 de marzo e hizo que una simple ilusión de estudiantes universitarios se convirtiese en una fascinante realidad formalizada en cuatro letras: León. Sí señor, nos vamos a León, al campeonato de España. Las dos torres mencionadas anteriormente las presentaremos después, ya lo vamos reservando, ya que en primer lugar nos tenemos que detener en qué pasó en, como ya hemos dicho antes, Lucentum, Liga Endesa y Euroliga. Como siempre, Roberto Prada, Cristian Ramón Marín, Antonio Ruiz y Alejandro Ferrer me acompañan en esta nueva media hora de básquet del mundo FIBA, ya que los chicos de NBA los habéis tenido antes, contando lo que ha derivado en el mundo por allá del Atlántico. Y como siempre, das las gracias a nuestro técnico hoy, que debuta con nosotros, Borja Cabrera. Buenos días, Borja. Lo metemos también en mil fregados y responde a la perfección, al igual que nuestra compañera Lara Casero. Empezamos. Buenos días, Roberto.
Buenos días. ¿Cuánto flow hay aquí?
Sí, en el estudio.
Y no está Pascu.
Exacto, nos ha fallado hoy. Teníamos que haberle invitado. Lo que pasa es que hoy iba hoy de altura el programa.
Y Pascu, bueno, pues no daba la talla con centímetros, vamos.
Tú lo conocerás más en profundidad que yo no sé si da la talla.
No, vamos a meternos en fregados. Roberto, adelante.
Pues vamos a hablar un poquito del Lucentum. Primero, novedades, ya se conoce el calendario de la fase de ascenso, la fase de grupos. El debut de Lucentum es el 5 de abril contra el Pilar, pero la fase de ascenso empieza ya esta semana. Tenemos partido el sábado en el grupo de Lucentum, el Pilar contra la Vila. Lucentum jugará 5 de abril en Tenificación contra el Pilar, 12 de abril en el Maisa Lloret de Villajoyosa contra la Vila, y después ya habrá que esperar al 3 de mayo y 10 de mayo para terminar el grupo, primero contra el Pilar y el último partido, cerrando en Tenificación, contra la Vila. Los horarios siempre para jugar en Alicante, 6:30, entrada libre. Hay que quedar primero de grupo, porque solo el primero pasa a la Final Four, donde se cruzaría con el ganador del grupo 3, donde está el Alcora, Guardamar y Puerto Sagunto. Así que quizás, con toda la suerte, Chuso se mida
a Pau
en esa semifinal. Bueno, sería precioso. Y esta semana ha habido una noticia importantísima en Lucentum. Ha nacido Lucentum TV, con la primera emisión de visionado de partido en Primera Nacional, la tele. Bueno, esto es lo más. Además, el locutor era yo. O sea, bueno, esto ya tremendo. Y esta vez ha acertado más nombres que en el partido de la Cadu.
Ahora hablaremos de eso.
Está bastante bien. Y además hubo un partido muy bonito entre Lucentum y Giria, de dos de los cocos de la Primera Nacional. Giria arrasando en su grupo, 16 victorias consecutivas. Llega Lucentum y Lucentum 84, Giria 56.
Peor resultado,
pero bueno, había bajas significativas en Giria, dos exteriores, especialmente uno que lo notaron mucho. Además hubo bajada de brazo general en el último cuarto, sí. Y Lucentum realmente mató el partido en un minuto, porque iban empate a 11 y Lucentum en un minuto hizo un 12-0 y se acabó en el primer cuarto. José Luis González, algunos le conocerán, sobre todo los que están aquí sentados, 24 puntos. 3 de 5 en tiro de 2, 5 de 9 en tiro de 3. Un partidazo. Íñigo Remón, siempre la chita callando, 10 puntos, 11 rebotes. Mas Llorens, algún día pisará este estudio Albert Mas Llorens, Yaptokas Lucentino, 19 puntos, 9 rebotes. Y Álvaro Fuentes, que tuvo problemas físicos en un pie, fascitis plantar, que en principio no va a suponer ningún problema, porque como Lucentum descansa esta semana, pues tiene tiempo para recuperarse. Y López Valera, el tío loco, que se casa y estaba planificando la boda y no estuvo en el partido. Excusas que ponen los hombres para huir de los eventos deportivos.
Bueno, era un simple amistoso, Roberto, no vamos a darle mayor importancia. Muchísimas gracias, Roberto. Vamos allá ahora con Liga Endesa. Ferrer, ¿qué nos traes hoy?
Vamos con noticias más destacadas de la Liga Endesa. Bueno, primero anunciar que River Andorra es nuevo equipo de la Liga Endesa. Parece que va a ser el único que va a subir, porque los demás, aunque se ganen deportivamente, no tienen, creo, la viabilidad económica para subir.
Estamos en la misma historia del año pasado.
Y bueno, Andorra ha formado una plantilla con grandes nombres como Jordi Trias, SACB, Sound Green y Jesús Fernández, el Lucentinos. Sound Green importante, Jesús Fernández, bueno, también importante, pero
importante menos. También, no nos metamos en jardines.
Y bueno, otra noticia también destacada, Lucas Murcia protagonizó una remontada, bueno, histórica. En 14 minutos, en dos son 44-23 al Estudiantes.
44-23.
Y ganó el partido de un punto. Fue un partido muy caliente. La afición murciana no fue en contra todo el rato del entrenador de Estudiantes, el de Lucentum, Chus Biorreta. No me perdona que, bueno, según ellos dicen que se dejó ganar contra Lucentum, contra el Estudiantes cuando estaba entre Lucentum.
Historias pasadas.
Y bueno, también el Juventud Tenerife remontaron también sus partidos. Y también, última noticia a destacar, el Real Madrid consigue su victoria 24-24 partidos ante Bilbao. Pero bueno, la noticia es que hubo partido. Digo esto porque Bilbao anunció el sábado que iban a hacer una huelga. Porque
se iniciaba hoy,
porque sufrí un pago desde hace un año ya en los jugadores.
A destacar el pasillo que le hizo el Real Madrid después de terminar el partido, muy bonito, muy emotivo, sobre todo Herbel llorando, no sé si estaba también Mumbrú llorando, muy
ordenado,
fuerte.
Ordenado por Felipe, por el capitán, y la verdad es que es esto muy, muy, muy bonito. Bueno, muchísimas gracias, Ferrer. Vamos allá ahora a repasar qué de paró en la jornada de Euroliga. Antonio, buenos días.
Buenos días. Jornada número 11 y sigue pasando lo mismo. El Fútbol Club Barcelona gana, el Real Madrid maravilla y los equipos turcos se hunden. Y bueno, como noticias destacadas, la primera, en primer lugar, esta jornada en el top 16 se produjo un hecho histórico, que es que Juan Carlos Navarro, el escolta del FC Barcelona, se convirtió en el jugador que más partidos ha disputado en la Euroliga, superando a un casi desconocido, Teo Papalucas.
Casi desconocido, sí.
El escolta catalán jugó su partido número 253 en la Euroliga y lo celebró con una victoria contra el Unicaja. Su actuación personal no fue la mejor que ha hecho él en su carrera profesional. Metió 5 puntos, 4 asistencias, pero bueno, ayudó al equipo a conseguir su onceava victoria consecutiva. Cuidado, me lo he pensado. Bueno, y por otra parte, el partido de la jornada. El Real Madrid venció el pasado jueves por 93-79 al todopoderoso Cheska de Moscú. Para destacar en este partido el precioso duelo que se vio entre los dos escoltas, entre Rudy Fernández y Sonny Wims. Rudy aportó 28 puntos, 4 rebotes, 3 asistencias y 4 robos. Y Wims, 28 puntos, 5 rebotes y 6 asistencias. También se puede destacar, por ejemplo, el partido del Chacho con 10 puntos, 8 asistencias. O de Cristi, que metió 14 puntos. Bueno, también se llevó una chapa muy fuerte de Salamerri, que demostró que puede dar minutos de calidad en el equipo.
Que tiene sangre y que tiene ganas. Y la verdad es que es un recambio a tener muy, muy en cuenta para el equipo de Pablo Laso. ¿Algo más, Antonio?
Y bueno, para terminar, nombrar el fabuloso récord que está llevando el FC Barcelona en este top 16. 11 partidos jugados y 11 ganados. Y lleva desde el año 2006 sin caer derrotado en el top en el Pablo Blaugrana.
Bueno, muchísimas gracias, chicos, por la ronda esta rápida que hemos hecho. Y ahora vamos a lo que de verdad importa, la final del CAD UMH, que iniciamos con un audio de presentación de lo que sucedió el jueves 13 de marzo.
Va a empezar el partido. Ahí está el balón. Se dispone para el salto. Solsona. La gana Solsona para el equipo de la UMH.
Abrimos mesa presentando con el siguiente audio a nuestros dos invitados de hoy. Así que, Borja, si no tienes ningún problema, dale al siguiente audio.
Samuel Caro, el 11. ¡Qué bárbaro este tío! Samuel Caro, inactivo, inactivo, pero fíchenlo. Señores de Primera Nacional, ¿en qué están pensando? Samuel Caro, jugón, jugón. Y ahí está la UMH por medio de Utimo Martínez de tres. ¡Triple! ¡Uti, uti, uti, triple!
El único tío que acaba la primera parte con 11 puntos. Y luego no. Sí, sí, estamos en directo. Creo que se sepa.
De que nos asustamos.
Acaba con 11 puntos la primera parte y luego no. ¿Qué pasó, vale, tío mío?
Pues no sé, me estaba inspirado, pero luego me los quitaron, no sé por qué. No pasa nada.
Esas santas que roban puntos.
Hombre, le quitaron 3 tapones seguidos, pero le sumaron 3 triples.
Bueno, el camino no está nada mal, pero no. Los tapones también me gustan, ¿eh?
Bueno, nuestros chicos de la CAD UMH presentamos. Buenos días, Samuel Caro.
Buenos días.
Y buenos días, Eutimio Fernández. Bueno, Eutimio Fernández, no,
Martínez.
Martínez.
Hoy también estamos equivocándonos. No pasa nada.
Si lo hubiera llamado Paco Solsona todavía, pero el apellido no se falla.
Abrimos mesa redonda con todos los integrantes de Doble Figuras, ya sea con preguntas a través de Twitter en @doblefiguras, ya sea todos los componentes del programa. En primer lugar, una de las preguntas que teníamos que haceros a vosotros es ¿qué hablasteis antes de empezar el partido? Sí, cualquiera de los dos. ¿Qué sensaciones traía antes del partido al ver el campo lleno?
Que se habla ahí en el vestuario, ¿no? Cuando os estáis cambiando todos.
Que estar allí nos lo ganamos y que por ganárnoslo simplemente teníamos que divertirnos. Y a raíz de eso, siempre hemos ganado jugando a divertirnos, porque es a lo que jugamos.
Sobre todo es que cuando estamos en el vestuario no hay ninguna presión, no sentimos presión, ¿vale? Porque nosotros sabemos que más todo el mundo sabe jugar, aquí no hay que explicarle a nadie cómo se juega, y simplemente uno tiene que sacar lo que lleva dentro, y lo que llevamos dentro es que teníamos que ganar sí o sí esta vez.
Has destacado el papel de que nadie nos tiene que enseñar a jugar o nadie nos tiene que obligar. Es muy importante el papel de Pau García, el jugador-entrenador. Uh-huh. ¿Qué supone para vosotros el tener un jugador que sea también entrenador vuestro? ¿Y qué condicionantes hizo a la hora de afrontar el partido?
Hombre, pues, a ver, Pau es muy importante porque es el que lleva la batuta del equipo, ¿no? Aunque también nos da la libertad de todo el mundo poder decir lo que opinamos y muchas veces se hace caso a lo que decimos. Pero, vamos, siempre tiene que haber una figura y él nos da mucha ilusión, sobre todo a mí, que me volvió a fichar para volver a jugar y es muy importante la figura de Pau.
A mí personalmente confianza porque sé que siempre que lo haga bien o que pueda liarla, no va a haber un grito como por ejemplo hubo en Valencia cada vez que hacían algo mal, sino al contrario, un apoyo y a la siguiente mejor. Y eso la verdad que te da mucha confianza para la siguiente jugada hacerlo mucho mejor.
Hombre, hay un momento a lo largo del partido que en la retransmisión lo valoramos y es que está Pau en pista, que jugó mucho tiempo, estuvo además muy inspirado, y es David Sarabia el que está pegando gritos como un loco, levantado, dando ánimos, dando fuerza. Ese es el papel que representa lo del entrenador-jugador, que sean todos los que, unidos como una piña, salgan adelante.
Eso quería comentar yo porque me daba la sensación de que en el último cuarto el entrenador era el banquillo.
Sí, sí.
Todo el banquillo estaba entrenando a los que estaban en pista y era una sensación muy bonita realmente.
Es que es así, o sea, ya por eso decíamos que somos casi todos entrenadores, ¿no? Aunque la figura realmente es Pau, pero cuando yo, por ejemplo, en el momento que estoy en el banquillo y están mis compañeros en pista, pues somos uno más en la pista y tenemos que apoyar y dar órdenes y todo el mundo hace caso, ¿eh? Ninguno se enfada, ninguno se cabrea y eso es un lujo.
Lo que destaca Samu, que estar viendo al entrenador de Valencia pegando gritos a sus jugadores, etcétera, está, por ejemplo, Cristian, que estuvo con el inalámbrico, estaba viendo cómo estaba insultando al árbitro, estaba metiendo presión. Vosotros, solo ilusión, ánimo a los compañeros y ganas, sobre todo.
Quizá eso sea lo que nos diferencia luego de los otros equipos universitarios, que todos llevan un entrenador como figura de soy el entrenador, yo mando. Y eso es lo que nos puede diferenciar a la hora de jugar, de que todos somos uno, tanto dentro como fuera de la pista.
Y además un entrenador como el que llevaba la Universidad de Valencia, que es entrenador del Valencia...
Reconocido.
¿Ves? Valencia Básquet de Eva, sí. Pero bueno, también hay que decir que esto funciona porque vosotros tenéis un poco de cabeza, porque lo mismo metes a cualquier equipo, dices que se entrenen ellos solos y puede salir cualquier cosa de ahí.
Sí, bueno, la verdad es que, de todas formas, siempre en nuestros comienzos de partido, cabeza la justa, pero bueno, es para calentar la mano y esas cosas. No, pero sí que es cierto que luego nosotros, por ejemplo, a la hora de jugar, es como dijimos a la hora de jugar el partido este, que teníamos que jugar como el patio del colegio, con ilusión. Y eso, sin embargo, el equipo de Valencia no. El equipo de Valencia tenía mucha presión porque tenían que ganarnos, porque somos un equipo de chichinabo, la verdad, las cosas como son. Pero no, pero como no jugaban como el patio de colegio, no pudieron con nosotros.
Y el equipo de Chichinabo se va a León.
Y con ese inicio de partido, ¿qué? ¿Temblaban las manos, temblaban las piernas? Porque el principio no fue bueno.
No, bueno, más que las piernas, yo creo que el corazón, ¿eh? Porque te pones nervioso, ves que las cosas no entran, los tiros de Sonsona, aunque me los pusiste ya a mí, pero no pasa nada, no entraban. Pero bueno, sabíamos que hay confianza y que cuando la cosa se calentaba íbamos a ir para arriba, vamos.
Voy a defenderme atacando, Sí, yo fui torpe, lo reconozco, pero es que tenéis un capitán, bueno, un entrenador que me mandó los números con un poco de dislexia, claro, yo no os conozco, así que para mí el 5 es el 5 y el 6 es el 6.
Ah, no pasa nada.
Por cierto, Pau, ya que estás siguiéndonos, que no está Solsona aquí, no está, está útil, pero Solsona no.
No te confundas, no voy a ser como...
Vengo de parte de los dos hoy.
Bueno, una de las cosas que también nos preguntábamos realmente nosotros a la hora de hablar y de preparar la entrevista es por qué realmente Samuel Caro y Eutimio Martínez no tienen equipo, son inactivos. ¿Qué pasa?
Tú o yo, Uti.
Empieza tú.
Hombre, inactivos no sé si son. Yo creo que están están en activo, pero inactivos no creo que sean. Los dos son estudiantes y tendrán sus cosas por ahí, no voy a decir más.
Yo he estado en activo hasta este año por la universidad, porque tengo clases por la tarde, de 4 a 9, y las prácticas suelen ser por la tarde. Entonces, no creo que ningún equipo me pudiese coger sin poder entrenar. Uh-huh. Y que tampoco me encontraría yo bien físicamente como para jugar un partido compitiendo. Bueno, sí, trotando de arriba para abajo, sí, pero para eso no juego. Uh-huh. Entonces me dio Pau la oportunidad de jugar aquí y a tope.
Tenemos a alguien en Twitter que nos dice que en Guardamar se ve muy bien, supongo que sabréis quién es, que dice que con lo que sentisteis en la final, si realmente os habéis planteado en algún momento dejar de ser inactivos. De verdad, con alguna oferta en firme.
¿De verdad no ha llegado ninguna oferta?
En Guardamar se vive muy bien, repito, nos lo dice Pau.
A mí, por ejemplo, a mí aquí en Elche, sí, bueno, lleva mucho tiempo diciéndome que juegue, ¿no? Pero yo, por ejemplo, en mi caso es que llegó un momento en que ya no sentía la ilusión de jugar, ¿no? Llegaba un momento en que cada partido yo iba contando los que me quedaban para acabar. Y cuando llega ese momento, ya no, mejor que lo dejes. Pero sí que es cierto que, bueno, lo que yo viví en la final está, lo que yo he vivido con esta gente en baloncesto universitario, no lo he vivido en mi vida en el baloncesto. Eso sí que es cierto. Y bueno, sí que es cierto que estoy sin jugar, ya llevo bastante tiempo sin jugar, pero nunca se sabe.
Y hay un compañero vuestro, que supongo que lo conocéis porque es el compañero mediático de la KWMH, que es Parcu Martínez, que nos dejó unas declaraciones en el descanso que me gustaría que lo escucharais y también nos aclararéis una pequeña duda que nos surgió al escuchar el audio.
Bueno, yo voy a decir cuatro cosas, ¿vale? La primera, que la entrada de Pau en pista ha sido fundamental para la remontada. La segunda, que con los tapones de Eutimio casi me da algo. La tercera, que la jugada látigo cepa de Samu ha sido también brutal. Y la cuarta es que me va a petar la patata.
A mí me gustaría saber, Samu, sobre todo, Eutimio, ya hemos dicho que los tapones no hay explicación más que una vez defensivamente hablando. Me gustaría saber, Samu, ¿qué significa la jugada látigo cepa?
Pues la jugada látigo cepa es, no sé, Pascu estaba inspirado y le puso el nombre de un Pokémon a la jugada. Y es el látigo de Boiroga, lanzar la pelota con una mano y recogerla con otro. Y se lo creyó el defensor y me fui solo hacia la canasta. Eso es el látigo cepa. Y a raíz de ahí, pues látigo cepa y otros miles de ataques de los Pokémon, pues nada, iré patentándolos.
Bueno, realmente, Antonio tiene preparado también una serie de datos que me gustaría que los comentara brevemente para ver las sensaciones que tenéis vosotros acerca de esos numeritos, de Antonio Numeritos.
Bueno, en primer lugar decir que estos son números casi ciertos. O sea, nosotros tuvimos que estar mirando el marcador, no se veía, tuvimos que estar comentando el partido y además que sin la ayuda de mis compañeros no podría haber hecho todos estos garabatos que luego en realidad tienen un porqué, ¿no? O sea, durante la retransmisión, por ejemplo, estuvo Samu, que te pudimos llamar Espartaco, te pudimos llamar de todas formas. A ti, Uti, Muro, Muralla, pero yo me quedo con...
Paco Solsona.
Yo me quedo con uno, que es el...
Oye,
el
tío... un buen apodo, Paco Solsona.
Sí,
también,
sí, sí. Yo no tengo queja, ojo.
Yo me quedo sobre todo con el apodo del tío de ambientales que juega al baloncesto. O sea, que si te llamo así, que sepas que me refiero a ti, ¿vale?
Sí, vale.
Bueno, pues Uti y Samu compartisteis el mérito de haber sido los máximos reboteadores del partido. Los dos con 9 rebotes. No llegasteis a las dobles figuras, pero bueno, está bien, un dato muy respetable.
A mí he llegado hoy a las dobles figuras.
Exacto. Y somos dobles figuras.
Y bueno, Uti, 8 puntos, 3 tapones, además los 3 seguidos. Se los contamos a Solsona, pero aquí estaba puesto con tu nombre.
Muy bien, muy bien.
Y bueno, Samu, 6 puntos.
Es que Solsona tiene muchas cosas ya, entonces dámosme un poco.
Claro. 7 puntos, yo había dicho 6, pero...
¿Ha aparecido uno ahora?
El tiro libre, es cierto. El tiro libre del último minuto.
Por eso digo que estas son estimaciones casi ciertas.
Casi ciertas.
He dicho 6 puntos, son 7 en realidad.
No pasa nada.
Igual en verdad 9 rebotes eran 8.
O 10.
O 10.
O 10. Bueno.
Están de doble ahí.
Hombre, ahí 8 puntos, 9 rebotes, 3 tapones Uti. 6 puntos, 9 rebotes Samu. Yo creo que como bastiones defensivos del equipo hicisteis muy buena labor. Y creo que eso se vio desde la grada, que habían personas de la talla de Cuco Cruza, que además estuvo la semana pasada aquí, que valoró mucho también vuestro trabajo, el trabajo defensivo del equipo, y que no todo se quede en los puntos de Solsona o los puntos de José González, porque el trabajo defensivo del equipo, a pesar de haber quedado 89-86, que es un marcador muy alto, está ahí porque además en el segundo cuarto estuvo muy fuerte y llegó un momento en el que el Valencia veía que el aro era muy pequeño y los tíos de debajo, que erais vosotros dos, eran muy grandes.
Habló muy bien Cuco de vosotros dos. ¿Sí? Muy bien.
Gracias, Cuco.
Bueno, ya que seguimos con números, me gustaría destacar el dato importante del partido. 82-69 a falta de 3 minutos y ellos encajan un parcial de 1-12 en minuto y medio. Fue una página de comunal para complicaros un partido que tenéis más que controlado. ¿Qué pasó en eso a falta de 3 minutos?
Bueno, pues a ver, realmente es todo nuestra táctica, ¿vale? esto es como cuando empezamos muy mal, por ejemplo, contra Alicante pues pasó lo mismo, contra la UA, empezamos muy mal, pero luego remontamos, pero nos venimos arriba y cogemos mucha ventaja. Pero por ejemplo, luego contra la UA también tuvimos una pájara que casi nos comen, pero no, estaba todo controlado. Sí, sí. Y aquí contra Valencia lo mismo, es para dar un poquito de emoción e intensidad, claro, al partido.
Para nosotros también darnos un poquito más de juego y tener un final apretado, porque realmente es eso, faltaban un minuto y medio, 2 minutos y ibais 10 arriba. Entonces se podría decir que prácticamente con un poquito de cabeza se tenía más o menos controlado. Cristian, ¿tenemos alguna cosita por Twitter?
Sí, otra pregunta. Nos preguntan si Samu tiene ya la tabla de gimnasio hecha para León.
Cabrones. Dile que sí, que la mía y que la de todos.
Perfecto, ya está.
Bueno, ahora que hablamos de León, hay un hashtag en marcha, el Road to León, que de algún modo revive el premio. Esta pregunta la planteaba nuestro compañero Roberto. El hashtag Road to León, todo porque el campeonato de España es en León, para los oyentes que no lo sepan. ¿Hay alguna cosilla planeada para el viaje de León en bus? ¿Alguna cosa que se pueda decir en la radio? O alguna vía...
Es importante. Vamos a pensar las cosas. Sí. Estamos en la radio.
Vale, vale. ¿En el bus o en el hotel?
Buen dato ese, de la radio.
Bueno, no, realmente no hay nada pensado, ¿no? Ahora mismo. Sí que estamos en proceso de hacer unas camisetas. Hacernos unas camisetas. Pero no penséis mal, porque todavía no hay nada, ¿no?
Si, por ejemplo, algunos reporteros acabaran en ese autobús con vosotros...
Pues estaría muy bien y yo creo que disfrutarían.
Porque... Y habría que censurar algunas partes, quizás, de la crónica.
Eso ya que sería producción. Eso copian no paste.
Hombre, yo creo que en postproducción, si hay algo que no les gustara, yo creo que los reporteros les podrían dar una curra bastante fácil. Pero bueno, a lo que iba yo... Hace una semana trajimos aquí a Pascu, a José y a Pau y se libraron de una buena, que era que dijimos, y si ganáis el campeonato de aquí de la Comunidad Valenciana, ¿qué haríais? ¿Qué haríais? Vosotros no os vais a librar. O sea, vosotros si ganáis el campeonato de León, ¿hay alguna apuesta, alguna algo que podáis hacer si se gana? ¿Algo que prometáis aquí en la radio?
Yo
efectivamente, como ha dicho Samu, podéis apostar a lo alto, sí. Porque
yo, mira, gastas,
yo me la juego. Si ganamos el campeonato de España, yo me lo tatúo.
¿Dónde te lo tatúas?
Me
¿Se
la,
puede decir?
En la espalda.
Ah, vale. Espalda completa.
¿Yo también tengo que apostar?
Sí, también, por supuesto.
Si ganamos el campeonato de España, venga, va, yo con Uti.
¿También te lo tatúas?
Pero yo una pierna.
Toma ahí, toda la pierna.
No, tampoco nos pasemos, que duele.
Que duele. Hombre, algo hemos sacado. Y si alguno en Twitter del equipo se quiere animar…
Hombre, digo yo que sería un tatuaje colectivo.
Sí, eso, sí, bueno, sí. Hay que hacer un dibujo bonito y todo eso.
Y si, por ejemplo, no, Pau…
Una cosa, se ha pedido la espalda, él se ha pedido la pierna, si vamos cambiando cada uno de parte del cuerpo, iré diciendo rápido, chicos, que alguno puede acabar sufriendo más de la cuenta.
Por ejemplo, si alguno como Pau, por ejemplo, se quiere rapar la cabeza al cero o algo así, tampoco no, lo van a hacer
no,
feo.
Que tiene un pelazo, ¿no?
Chuso tendría que raparse.
Sí. Bueno, ¿alguna cosita que tengáis planeada, algún tipo de entrenamiento especial o alguna quedada antes de iros a León o algo así? ¿O no habéis hablado aún todavía? ¿No habéis hecho plan de preparación ni scouting para el campeonato?
Estamos quedando para cenar.
Para cenar, bueno.
Es muy importante.
Y ya, pero luego en la cena ya se ven el plan de entrenamiento, gimnasios, nutrición, todo.
O sea, en la cena se ve y en la porcena se olvida, ¿no?
Exacto.
Eso ya depende de cada uno.
Pero como para cenar somos como para entrenar. Decimos, sí, entrenamos, pero luego no hay cena ni entrenamiento.
Un poco la sesión de vídeo, ¿no? Sesión de vídeo-cena.
Sí.
Vamos a ver, Bueno, nada, muchísimas gracias a vosotros, chicos. Realmente ha sido un placer compartir con vosotros todas estas experiencias. Simplemente agradecer desde mi persona y desde el programa de Doble Figuras todo el apoyo que tanto nos habéis dado a nosotros, al igual que nosotros a vosotros. Ha sido un placer, realmente surgió esto de una locura, de una idea loca hace un par de semanas, gracias a Carmen Ponce, que fue la que manejó, y a José Luis González, la que manejó y hizo posible todo esto. Simplemente muchísimas gracias a vosotros y a todo el equipo de la final de KWH. No sé si vosotros, Antonio, Roberto, Cristian, Alejandro, tenéis alguna pregunta más para los chicos.
Creo que Uti quería decir algo.
Sí, mira, bueno, yo creo que puedo hablar de parte de todo de mi equipo, de mis compañeros, pero bueno, hablo ahora por mí. La verdad es que lo que me hicisteis vivir, porque realmente fue todos mis compañeros y vosotros, aunque yo de vosotros no os conocía, pero lo que me hicisteis vivir ese día, o sea, ver que la gente se volcaba, que el partido se retransmitía por primera vez por radio, que estaban las cámaras de televisión para hacer luego las entrevistas, el pabellón, que es gracias a todo lo que se movió, se llenó, había gente gritando y tal, o sea, eso es, para mí, es enorme. O sea, pensar que este es mi último año de universidad, ya sí que, por cierto, me retiro. Pau, no lo intentes más. Y la verdad es que no me podía despedir de mejor manera, ¿sabes? Ojalá pudiera ganar el Campeonato de España. Pero ya llegar con la gente con la que llego, llegar ganando por primera vez una final y encima en casa, con mis compañeros y con la radio encima, yo creo que eso ya no se puede volver a vivir. Y de hecho, cuando yo llegué a mi casa, que estaba medio muerto con un pulmón fuera, me puse a escuchar la retransmisión y a mí se me ponían los pelos de punta. O sea, y eso no se puede agradecer de ninguna otra forma que deciroslo.
No. Hombre, además
a ti, nosotros siempre dijimos que lo único que hacíamos era transmitir lo que se estaba viviendo en la pista, porque realmente sí, nosotros nos implicamos muchísimo, lo disfrutamos al máximo y creo que se nota en la retransmisión, pero al final lo único que queríamos hacer era hacer un poco de interlocutores entre lo que estábamos viviendo en el campo y que nos sentíamos todos parte de ello, sin realmente serlo, pero bueno, quizás por universidad, quizás por empatía con alguno del equipo, y luego la sensación que tuvimos todos, yo creo que en el vestuario fue apoteósica, y realmente está la grabación ahí y el vídeo de Paju y lo que no se puede contar.
Exacto, lo que no se puede contar. Simplemente también recordar que no fuimos solamente nosotros el equipo de Doble Figuras, también estuvo gente como Rafa Devesa, Javier Rubio, Joaquín García, todos compañeros también de la universidad, a los que agradecer eternamente y muy 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 sentidamente la ayuda que nos hicieron para retransmitir la la final de la
Cataluña. 12 jugadores y 12 de prensa.
Y 12 de prensa, fíjate. Nada, simplemente, chicos, muchísimas gracias otra vez y gracias, esperamos que nos veamos en León, a ver si...
Ojalá. Seguro que sí, hacer presión ahí. A nosotros también lo haremos.
A ver si sale todo bien. Muchísimas gracias y hasta la semana que viene.